Les cuento que tenemos en línea ahora a Alejandra Monteoliva, es ministra de Seguridad Nacional. Hola Alejandra, Nico Yacoy en Nacional, buen día, gracias por atendernos.
Muy buenos días, Nicolás, a usted, a su equipo, buenos días.
Bien, Alejandra, no, para conocer un poco este proceso, ¿no es cierto?, que implicó traer al país nuevamente a este pequeño Jota. Si nos podés ayudar un poco a entender eso.
Así es. Bueno, por fin, en la tarde de hoy, entre las 19 y 20 horas, estará arribando al Palomar el vuelo que trae a Tony Jansen Valverde, ciudadano peruano, alias Pequeño Jota. Recordemos que él había sido capturado el 30 de septiembre del 2025 en Perú
Así es.
y acusado de la participación o presunta participación en el lamentable triple homicidio de las jóvenes de provincia de Buenos Aires. Y bueno, como en todo esto, todos estos procesos de extradición acá en nuestro país y en todas partes son demorados, son complejos, llevan tiempo y acá lo importante es que, bueno, se logró, la causa sigue estando en manos de la justicia de provincia y yo creo que la llegada de este personaje es muy importante, no solo para dar una respuesta a las víctimas, a las familias, que eso es muy, muy importante, yo creo que lo más importante, y por supuesto que inicie el juicio. Y que se
Sí,
pueda
sí, sí,
conocer
sí.
con más detalle todo lo que pasó,
Ahí lo
¿no?
pensábamos a la mañana. Son trámites muy complejos. Los 6 meses que insumió implicó
Sí.
que no se trabó en ningún paso, ¿no es cierto?
Sí, acá incluso suelen demorar muchísimos
Más,
más
por
los
eso.
trámites de extradición.
Sí,
Sí,
sí.
muchísimos más. En todo el mundo demoran muchísimo. Sin embargo, acá ha habido una comunicación siempre fuerte. Bueno, hemos avanzado mucho en estos últimos 2 años en toda la región con la comunicación permanente, independientemente y eso hay que mencionarlo y resaltarlo, del color político de los gobiernos de nuestra región, en tener una comunicación fluida y permanente y un compromiso que tenemos todos en colaborar en la información cuando se requieren capturas, en apoyar estos procesos, porque realmente urge que estos procesos sean cada vez más ágiles
Claro,
y que se avance, por supuesto. Yo lo que les mencionaba recién, o sea, el tema de la respuesta a las víctimas es fundamental, eso es muy importante, muy
sí.
importante. Y por supuesto el juicio y todo un juicio que sacará más información y bueno, eso implicará también otros procesos, pero es mostrar que el tema avanza y que hay respuestas, ¿no?
Para que la cosa no sea como los dibujitos animados que cruzaban la frontera, alito pido, ya no me pasa nada, ¿no es cierto? Al revés, hay una
Sí,
cooperación.
hoy realmente el trabajo en toda la región, tenemos un compromiso grande en tema de la contención de los procesos migratorios, de los controles en frontera. Les recuerdo que nosotros, el Ministerio de Seguridad Nacional, tiene a la Dirección Nacional de Migraciones desde finales de noviembre en el ámbito del Ministerio, y eso ha sido también para nosotros, en el marco de la gestión, un replanteo de la política migratoria, porque hoy
Claro.
los procesos migratorios están vinculados, son un eje de la seguridad nacional. No porque la migración sea un delito, ni mucho menos, no es por ahí. Pero el desorden migratorio, la falta de control, genera
Claro.
problemas a la seguridad nacional. Entonces, por supuesto, así como para nosotros es un desafío tan fuerte contener las fronteras, mejorar los procesos de control en un momento donde no es fácil tener los recursos que quisiéramos tener, la tecnología que quisiéramos tener, pero hacemos grandes esfuerzos con las fuerzas federales y por supuesto con un despliegue logístico para poder tener cada vez más y mejor control, de lado y lado, claro. ¿No? Precisamente por el paso donde la Quiaca Villazón, que uh-huh. fue donde uno de ellos, no este sino otro, habían pasado, es uno de los puntos que más hemos reforzado. El mes pasado inauguramos el centro integrado, hoy tiene un nivel de control la Quiaca Villazón que no se tenía antes, con un nivel de seguimiento, con cámaras, con escáneres. Estuve ahí el mes pasado y es impresionante lo que se ha avanzado en una obra que estaba incluso parada y frenada desde hace años y que con mucho esfuerzo en 2 años la pudimos reactivar. Pero bueno, se trata de eso, ¿no? De articular con los países, y ahí el tema de la Cancillería, los ministerios de seguridad, es lo que nos permite tener esta comunicación, y la comunicación también entre las autoridades de los distintos ministerios con los países. Nosotros tenemos un diálogo prácticamente permanente, ¿no? Hoy estamos también planteando un nuevo control, un nuevo punto, un comando tripartito con Bolivia y con Chile. También hubo cambios de gobierno en Bolivia y en Chile, que eso juega a favor, digamos, para poder tener una interlocución distinta.
No por llevarte bien o mal, sino por la aproximación que se hace respecto del delito y la seguridad.
Exactamente, porque en ningún momento hemos dejado de trabajar con ningún país, más allá del color político, pero a veces las sintonías ayudan y agilizan, ¿no? Y es lo que nos está sucediendo hoy. Con Chile y con Bolivia estamos armando un nuevo comando tripartito, eso va a ser muy importante también para el otro extremo de la frontera norte. Tenemos un comando tripartito en Argentina, Brasil y Paraguay, y bueno, vamos a tener un próximo comando tripartito en Argentina, Bolivia y Chile. Y creo que este esquema de control es lo que realmente nos modifica el panorama de la dinámica fronteriza. Por supuesto, también aparecen nuevos desafíos, ¿no? En la medida en que se generan, hoy tenemos una realidad inminente muy fuerte, y es la próxima inauguración del corredor bioceánico que va a afectar toda nuestra frontera norte, va a afectar el movimiento de Sudamérica, pero fundamentalmente de nuestra frontera norte, con particularidades muy específicas con el tránsito de camiones desde Brasil a Chile. Entonces eso impone tener más ojos, más control, más acción muy clara de la política fronteriza.
Ahí, Alejandro, te aprovecho. Hace unas semanas estábamos charlando acá con los denunciantes de esta, básicamente, ¿no es cierto?, de fake news. Fabricaban y difundían y propagaban noticias en contra del gobierno. Entiendo que se avanzó en la detención de un ciudadano ruso involucrado.
Logramos la detención. Acá hubo trabajo conjunto, como siempre. Cuando los resultados se logran es porque hay un nivel de reserva significativo, yo siempre resalto esto, y cuando se suman esfuerzos de distintas partes. No solamente es, en este caso, Policía Federal, el Ministerio de Seguridad Nacional, las agencias de inteligencia, etcétera. Es decir, se logró la detención el jueves pasado de Dmitry Novikov, no sé si estará del todo bien pronunciado, ciudadano ruso. Él no tiene pedido de captura en su país, está retenido hasta el día de hoy, la figura es retenido. En espera de expulsión, él debe consentir su expulsión, y esperamos que eso se realice cuanto antes. Ese es un mensaje también muy fuerte.
Ah, qué interesante, porque él debe consentir su expulsión, así funciona. Si no la consiente.
Sí, él está en este momento está tránsito. Todos estos procesos, así como hablábamos recién de la extradición, la expulsión, son dinámicas distintas.
Claro.
Y debemos ser muy cuidadosos y del respeto del paso a paso.
Claro.
Sí. Entonces, él, una vez consciente su expulsión, se hace efectiva. En este caso, y obviamente estamos esperando que eso sea cuanto antes. Ese es un mensaje muy fuerte porque, como muy bien mencionaban ustedes, estas agencias de desinformación hacen muchísimo daño al orden democrático, a la dinámica institucional, Y creo que ahí también tenemos un gran campo de trabajo, porque permanentemente estamos muy alertas de ese tipo de situaciones, y es algo que no podemos permitir.
Y que no es que periodismo, no es delito, y que no es opinar, sino que es una empresa para delinquir, digamos, y desestabilizar.
Totalmente de acuerdo. Eso ni es periodismo, ni es ni es generación de opinión. Es delito, lisa y llanamente. Entonces, también es dar un mensaje que no podemos permitir este tipo de situaciones. En nuestro país siempre ha sido muy generoso en recibir personas de todas las latitudes, pero acá tenemos una política muy clara, y es si se respeta el orden, si no se atenta contra la vida ni con la libertad, esos deben ser los criterios para que estas personas puedan permanecer.
Y depende de a qué vengas y cómo te portes, digamos, como en cualquier lado.
Por supuesto, de eso se trata. Lo que pasa es que venimos de muchos años donde era un viva la pepa. Y pasaban cosas y no sucedía nada, pero llevamos 2 años de un trabajo muy fuerte en el control, y cada vez potenciamos más este ejercicio. Tengamos en cuenta, nosotros en 4 meses, a finales de marzo, 4 meses del trabajo con migraciones, logramos 10.200 expulsados, ¿no? Esto incluye distintas categorías, ¿no? El falso turista, extradiciones, expulsiones propiamente dichas, pero es un dato importante, porque no es expulsar a personas que no tienen la documentación al día, no, es expulsar personas que habían cometido delitos o están cometiendo delitos o tienen pedido de captura en su país de origen, ¿sí? Que eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, estamos avanzando fuertemente en eso. Hay que tener decisiones firmes, y de eso se trata. Y bueno, insisto, y una orientación clara de la política de migraciones.
Aprovecho la charla a riesgo de seguir robándote tiempo, ¿no? Pero para una cosa más, que es que, ya que venimos hablando de cooperación, ¿no? Se inauguró este Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado, para que nos puedas contar qué es y, en todo caso, cómo repercute en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Que no es que son cosas que quedan en la estratosfera de la política internacional.
No, para nada. A veces... la primera lectura suave suele ser generación de centros de investigación o un centro más, me preguntaban ayer, y no es un centro más de análisis de información, es un centro que nos está permitiendo tener información en tiempo real de un conjunto de delitos, de el análisis delictual a través de redes, porque cuando trabajamos, bueno, esto se da en el marco de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, con el apoyo y la colaboración de Estados Unidos. En este centro estuvo participando en la apertura uno de los subsecretarios de Estado y el propio embajador, acompañando también este proceso, porque si hay algo que tenemos claro es que la lucha contra el crimen organizado es un ejercicio de cooperación, de puesta en común de las necesidades y de las dinámicas delictivas. Por supuesto, esta capacitación permanente y esta articulación, en nuestro caso con Estados Unidos, nos permite dar pasos firmes. Claro. Este centro genera información permanente, lo integran personas de 5 fuerzas federales, obviamente orientados también por funcionarios del Ministerio de Seguridad, y el objetivo es la producción de elementos que permiten conocer más en detalle el funcionamiento de las organizaciones criminales, los nexos de las organizaciones, los flujos de las organizaciones criminales, y por supuesto a partir de ahí las investigaciones que se generen para una definición operativa mucho más efectiva.
Clarísimo. ¿Estuviste en el portaaviones? Y te libero.
Sí.
No, pero ni es impresionante, una experiencia.
No, yo no tengo problema con el tiempo. Sí, estuvimos una experiencia impresionante. Yo creo que si todos teníamos alguna idea, yo nunca me había subido a un portaaviones, de verdad, creo que los habíamos visto en las películas, pero las películas se quedan cortas con el tamaño de este portaavión. Estaba, y no es tan nuevo, estaba cumpliendo 51 años este portaavión.
De hecho, es el primero de esta categoría, ¿no es cierto? Que recién es reemplazado, sí, ahora con el Gerald Ford, digamos, pero...
Exactamente, y el día que estuvimos, bueno, el portaavión tenía en su plataforma 10 F-16 que despegaron, hicieron sus maniobras, su ejercicio, aterrizaron cuando despegan y cuando aterrizan es un...
Ah, es impresionante, ¿no?
Todos los sentidos se afectan.
Mal, porque es como una catapulta, así funciona, ¿no?
Sí, si bien estábamos con todos los elementos de seguridad, uno igual siente el cimbronazo, el golpe como de calor, y realmente llegar y después despegar del avión en el que estuvimos, donde también tiene un sacudón fuerte.
Ah,
donde
despegaron además, desde...
Sí, despegamos con esa misma lógica.
Ah, que no. Es como no te sigo hasta ahí.
El regreso fue un poquito... Nos variamos un poquito algunos.
Es que sí, pero entonces en avión fueron, no en helicóptero. Yo me fantaseaba que...
No, en helicóptero no, es en avión. Entonces la lógica es distinta porque lo frenan los mismos...
Te engancha un coso ahí cuando llegas.
Exactamente, no. Uno queda enganchado y después para despegar es igual... agitado.
Sí, no, muchas gracias, pero no, porque además te imaginás que, digo, uno tiene otra vivencia que es pistas más largas, te imaginás que terminás en el agua.
Bueno, pero la verdad, los pilotos, es impresionante el trabajo que realizan. Estuvimos viendo maniobras incluso de carga de combustible en vuelo. Realmente un portaavión de esa... pesa 100.000 toneladas, ¿no? Ese portaavión tiene 300.000 litros de combustible, es un monstruo en el océano realmente, y gente de todas las nacionalidades ahí trabajando. Impresionante lo que es ese portaavión. Una experiencia única.
Ya lo creo. No sé si me animo a tanto como ir en avión, ¿eh? Me lo quedo pensando. Alejandra, muchísimas gracias por la charla. Como
bueno,
siempre.
Gracias a vos por la llamada.
Que tengas buen día. Es Alejandra Monte Oliva, que es ministra de Seguridad Nacional.